Ok, hermanos, quiero ponerles al tanto primero. Vamos a esperar a que el movimiento se detenga un poquito por ahí. Pero quiero ponerlos al tanto de cuáles son las cosas que han estado sucediendo, hermanos. Yo estuve esta semana pasada en una reunión, hermanos, que tiene que ver con la Junta Iberoamericana y de Misiones del Caribe. Es decir, es una junta que tiene que ver con cuestiones, hermanos, de misiones en el área de Iberoamérica y en el área del Caribe. Entonces, quiero, hermanos, más o menos darles a ustedes una idea de qué fue lo que sucedió allá. Estuvimos, hermanos, a partir del día jueves, llegamos el día jueves allá, y el día viernes en la noche comenzó lo que es la reunión de la Junta Iberoamericana y de Misiones del Caribe, que tiene que ver, hermanos, con toda la obra misionera que se está haciendo en Iberoamérica y en el Caribe. Estuvimos el día viernes, el día sábado, el día domingo y lunes en la mañana participando en estas reuniones como representantes de México, y a partir del día lunes en la noche empezó la reunión de la Confraternidad Wesleyana Mundial. ¿Qué es todo esto de Jibacam y de la Junta Iberoamericana y de Wesleyana? ¿Qué es todo eso? Bueno, sencillamente, nosotros pertenecemos, hermanos, a una confraternidad de iglesias a nivel mundial que se llama la Iglesia Wesleyana. Aquí en México nos llamamos la Iglesia de los Peregrinos. Pero esta, hermanos, esta reunión, esta confraternidad, básicamente, hermanos, conjuga o reúne a todas las iglesias wesleyanas del mundo. Y en esta reunión, hermanos, estuvieron representándose básicamente las iglesias de Latinoamérica. Y quiero traerles, hermanos, información de lo que está sucediendo en muchas partes de Latinoamérica con la iglesia wesleyana. Ha sido, hermanos, una bendición saber que, por ejemplo, conocimos hermanos de Honduras, hermanos de Nicaragua, hermanos de Bolivia, de Chile, de Perú, de Venezuela, de hermanos Costa Rica, obviamente. Fueron representantes de Alemania, representantes de Zimbabue, de Mozambique, de Sierra Leona, hubo gente de Guinea Ecuatorial, del Ecuador, en fin, hermanos, cantidad, casi 27 países estuvieron representados ahí, y fuimos representando a México. Fue muy particular porque ya les había dicho a ustedes que yo pensaba que eran los ticos nada más, los costarricenses, los que nos veían a los mexicanos así como que raro, pero no, mis hermanos, les tengo noticias, no. Son toda Centroamérica, no es nada más los ticos. Decían, ay, llegaron los mexicanos, y en fin, hermanos, ya les iré poniendo al tanto de lo que está sucediendo, pero sí les puedo decir, hermanos, que es una bendición saber lo que Dios está haciendo en toda Latinoamérica, hermanos. Está viniendo un mover de Dios en el sentido de que las iglesias están despertando, las iglesias están empezando a hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y quiero decirles, hermanos, que nuestros hermanos wesleyanos de Centroamérica son otro rollo, hermanos. Son congregaciones bien diferentes a las nuestras. Allá, básicamente, hermanos, son muy joviales, los hermanos, muy alegres, muy destapados, muy abiertos. Y a veces uno aprende cómo aquí somos medio codos con las expresiones, ¿verdad? Pero el chiste es de que estamos contentos y estamos alegres, y nuestros hermanos allá de Centroamérica también lo son. Reciban saludos entonces, hermanos, de todos los países que les mencioné, y son saludos sinceros, ¿ok? Nada raro en esos saludos, pero sí ha sido interesante, hermano, lo que ha estado sucediendo en Latinoamérica. Ahora, quiero que abra su Biblia en Filipenses, ¿sale? Todo esto, ¿por qué? Abra su Biblia en Filipenses. Sucedió algo, hermanos. Cuando nosotros íbamos allá a Costa Rica, fuimos una delegación de 12 personas de México, y no toda la gente de esa delegación sabía cuáles eran las expectativas, hermanos, de lo que íbamos a encontrar allá, ni sabían tampoco que los ticos muchas veces, tienen cierta manera de vernos, ¿verdad? No sabían. Entonces, hermanos, es importante y interesante saber que cuando nosotros fuimos allá a Costa Rica, hermanos, la gente ya tenía ciertas expectativas, escúcheme, de cómo nos íbamos a comportar. La gente ya sabía, no, hombre, cuando lleguen los mexicanos, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Ya traían unas expectativas. Y cuando llegamos, la gente decía, ustedes son la delegación de México, y hermanos, no sé por qué, pero se hacían a un lado y se iban por allá. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, yo estuve platicando con las personas y viendo qué era lo que la gente de Centroamérica piensa sobre nosotros los mexicanos como cultura, no de todos ni todos, ¿de acuerdo? Pero qué es lo que piensan. Y dos cosas vinieron a sus respuestas, ¿no? Generalmente, y decían, la primera es que son muy nacionalistas. Y la segunda, quién sabe por qué dicen que los mexicanos somos machistas. Eso no sé de dónde lo sacan, ¿verdad? Si en México no hablamos de eso ni hacemos esas cosas. Pero el caso es este, hermanos, que la gente que iba ahí a la confraternidad wesleyana, hermanos, de otros lugares, cuando oía los mexicanos, aparte de echar gritos y cantar la cucaracha y decirnos de cosas, ¿verdad?, bonitas con cariño, tenían cierta expectativa, hermanos, sobre cómo nos íbamos a comportar. Ahora, toda la delegación que fuimos allá, hermanos, tuvimos una plática en el aeropuerto justo antes de subirnos al avión sobre cómo nos debíamos de comportar. Y quiero que vean en su Biblia, Filipenses capítulo 1, el versículo 27. Véanlo en su Biblia. Olvídense los que están atrás de mí. Filipenses 1, 27. Ya sé que se le antojó, pero vea lo que dice. Solamente, lea su Biblia, hermanito, allá 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiero que oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te queremos pedir que abras nuestro corazón. Queremos estudiar tu palabra. Queremos ser llenos de tu palabra y sobre todo reaccionar a ella con acciones, reaccionar a ella con cambios en nuestro corazón. Pedimos que la abras y nos ayudes a entender, mi Señor Santo, qué es lo que tú quieres enseñarnos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ustedes han visto algo muy particular ahora. Aquí tenemos, en primer lugar, un hermanito que está chupándose el dedo. ¿Cuántos años tienes, Juan? 30 años, ¿ok? Está chupándose el dedo. Y aquí tenemos unos hermanitos que está la palabra de Dios siendo expuesta y están comiendo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Eh? ¿Distracción? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Antojo? ¿Divertido? Hermanos, miren, simplemente lo que estamos viendo aquí es una demostración de un mal comportamiento. Si él tuviera un año y estuviera en una carriola, ¿sería mal comportamiento? Ok. Si ellos estuvieran allá con los niños jugando y comiendo, ¿sería mal comportamiento? ¿Pero por qué aquí sí lo es? Ahora quiero que sepan que yo les dije que lo hicieran, ¿ok? Ellos son obedientes los dos, ¿cierto? ¿De qué se ríen? ¿Lo regañó Juanita? Muy bien. Vino Juanita a regañarlos. Pasen a su lugar. Denle un aplauso a Juanita porque nadie se animó. Nadie se animó a regañarlos. Miren, quise hacer esto para ilustrarles una verdad. Filipenses, hermanos, es una carta que nos enseña la diferencia básica entre la religión y el evangelio, ¿se acuerda usted? Pero miren, cuando llegamos al versículo 27, hermanos, estamos empezando a ver una parte en la carta, la primera vez en la que Pablo entra con órdenes directas a los hermanos de Filipos. ¿Y cuál es el contexto? ¿Se acuerda de qué ha estado hablando Pablo, hermanos? Veas, por ejemplo, su versículo 21, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿De qué cosas? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Cuál es el rollo del que Pablo está hablando aquí, hermanos? Muy sencillo. Pablo está en la cárcel. ¿Dónde? En Roma. ¿Qué año? Más o menos. 62. Todo eso lo sacamos por estudios, ¿verdad? Está en Roma, más o menos cerca del año 62. ¿A punto de qué, hermanos? ¿Qué está pendiente por ahí con Pablo? Un juicio. Ahora díganme las dos opciones que Pablo tenía al llegar a ese juicio. Primero, ser condenado. ¿Qué pasaba si era condenado? Muerte, no era 30 años ni trabajos forzados, era la muerte. ¿Qué pasaba, qué sucedía si Pablo era exonerado? ¿O cumplía todavía años en la cárcel? No, salía libre. Entonces, esas dos opciones, hermanos, son las que Pablo tiene delante de él. Ya lo hemos estudiado. Tiene por un lado la vida y por otro lado la muerte. Y Pablo está diciendo, hermanito, yo quisiera ir con ustedes, pero estoy confiado en que Dios me va a dejar salir, ¿verdad? Y voy a estar con ustedes para hacer para vuestro provecho y gozo de la fe. Ya estudiaron de eso, ¿verdad? Que la fe es algo que se tiene que gozar, hermanos. La fe es algo en lo que se tiene que avanzar. La fe es algo también, hermanos, en lo cual nosotros llevamos gloria o vergüenza. ¿Ya estudiaron eso? ¿Estoy correcto? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, es que eso fue el domingo pasado. Ahora, ante esta posibilidad, Pablo dice, miren, hermanitos, yo no sé si voy a ir o no. No sé cuándo voy a salir. No sé si voy a llegar pronto a ustedes, pero sí les pido una cosa. Versículo 27, solamente, ¿se fija esa palabra, hermanos? Esa palabrita que usted tiene ahí, que dice solamente, gracias, esa palabrita, hermanos, que dice solamente, indica que, hermanos, haga de cuenta, dicho en mexicano, en lo que son peras o manzanas, ustedes tienen que hacer esto. Esto nos indica prioridad. ¿Qué principio aprendemos de aquí, mis hermanos? Mucha atención. Los de Filipos no tenían la seguridad de si Pablo iba a ir a verlos. No tenían la seguridad de si Pablo iba a salir libres. Imagínenselos a ellos leyendo la carta. Habían mandado a Epafrodito para llevarle una lana a Pablo, se enfermó por allá y después de unos cuantos meses llega Epafrodito con esta carta diciendo, miren, ¿qué creen que estuve con Pablo y a qué les mandó esta carta? Y empiezan a leer la carta y diciéndoles, Pablo, hermanitos, no sé si voy a vivir o si voy a morir, no lo sé, quién sabe qué decía Nerón, yo confío en Dios, tengo confianza en Él, me gozo en la fe, veo que el Evangelio está siendo predicado, pero miren, nada más les pido esto, no sé si vaya o no, pero sí les pido una cosa, ¿qué nos enseña? Que hermanos, cuando hay incertidumbre, hay algo que es prioritario hacer. Cuando las cosas no están seguras, cuando no tenemos la confianza y la seguridad en todo, que todo es un hecho, que hay incertidumbre, Pablo dice, miren, en lo que son peras o manzanas, hay algo que ustedes deben de hacer. Solamente dice, esto es lo único que les pido. Nada más esto te pido. Es como cuando usted pone condiciones, ¿no? Que pide, que le presta a alguien su bicicleta, ¿no? El hermano Cornelio nos presta la bicicleta y nos va a decir, solamente le pido que no pase por los hoyos, ¿verdad? Que no pase por los baches, que no suba más de 6 en la bicicleta, para que no se vaya a doblar, ¿verdad? Solamente le pido, o sea, ¿qué nos indica? Prioridades, algo que es bien necesario. Ahora, vamos a ir al grano, hermanos. Voy a compartir breve esta mañana y vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que Pablo pide? Él dice, solamente, esto es lo único que les pido. No sé si voy a ir o no, si vayan a chillar o no, estén contentos o no, no me importa. Les pido una cosa. Y dice, ¿qué es, hermanos? Que os comportéis. Piensen esta palabra. Ahorita pasó Misael y Oscar, pasaron aquí y estaban comiendo. ¿Qué era? Un refresco, ¿verdad? Y unas galletitas, y ustedes con hambre, yo también, y la solitaria peleándose ahí abajo, ¿verdad? Y ellos comiendo. Otro por acá chupándose el dedo. Ahora, esos son comportamientos. Aprendemos algo. Ellos estaban comiendo, pero ese hecho no está mal. No está mal comer. ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿Dónde? ¿Y cuándo, no? No quién, ¿no? Ellos son comelones, ¿verdad? Además el güero, pero o sea, son comelones. No es eso lo que estaba mal. Lo que estaba mal era el lugar donde se estaba haciendo y cuándo se estaba haciendo. Por acá tenemos otra persona, ¿verdad? Que es un grandulón y está chupándose el dedo. ¿Qué es lo que está mal? ¿La edad? No checa, ¿no? ¿Se imagina? No checa, o sea, que Juan fuera así. ¿Se imagina? Natalia, dinos la verdad. ¿Lo hace de repente por ahí? ¿O con su osito? ¿Duerme con osito, Juan? ¿No? Un monito de peluche. Ahora, ve eso, hermanos, este detalle del comportamiento. Lo que vemos aquí, hermanos, es de que el comportamiento de las personas tiene ciertos lugares, ciertas edades y ciertas personas en los cuales el comportamiento es adecuado y en los cuales el comportamiento no es adecuado. Aprendemos entonces, hermanos, que Pablo está diciéndonos que nosotros nos debemos de comportar como es digno. Allá atrás el título del mensaje es compórtese, ¿verdad? Nosotros tenemos constantemente, hermanos, dificultades con los patrones de conducta que hemos establecido. Para nadie de nosotros sería buen comportamiento que alguien de ustedes, ¿verdad?, se parara de repente y se quitara la camisa. Para nadie de nosotros sería buen comportamiento. ¿Por qué? ¿qué nos ha dicho? Tenemos ya un patrón de conducta que nos dice qué está bien y qué está mal. Ahora, si vamos a tener bautizos y se van todos y decimos, vamos a hacernos un clavado ahí al bautisterio y se quita la camisa, ¿hay problema? No, porque tiene que ver con un lugar, con un momento, con una persona, con una edad, y el comportamiento entonces, si nos vamos con ese razonamiento, va a empezar a hacerse relativo. Esto es bueno aquí, pero a lo mejor no es bueno acá. La pregunta entonces es, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos habla, hermanos, de un comportamiento? El comportamiento, hermanos, del que Pablo habla aquí, tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, hermanos, con la naturaleza, y en segundo lugar, con la madurez. Por ejemplo, si yo aquí, hermanos, repentinamente empiezo a ladrar, ¿qué va a decir usted? Loco. ¿Es un comportamiento adecuado? No. Si yo empiezo aquí a rascarme así, y me agarro y me cuelgo de las cuerdas y ando allá arriba, no va con mi naturaleza, pero si yo camino y hablo, ¿verdad? Y estoy ahí, me comporto de acuerdo a mi naturaleza, es un comportamiento normal. Ahora, dentro de lo normal, vamos a hablar de los seres humanos, tenemos un comportamiento, no vemos muy comúnmente seres humanos comportándose como changos, al que algunos parezcamos, pero no nos comportamos como changos, no vemos seres humanos comportándose como aves, ¿verdad? Subiéndose arriba del kiosco y queriendo volar, porque no va con nuestra naturaleza, ¿me sigue? Pero dentro de los humanos también hay ciertos comportamientos que corresponden a diferentes etapas de la madurez. ¿Se imagina usted que viera a mi hijo Alejandrito sentado ahí con su Biblia así y una pluma y unos lentes? Interesante. Ah, déjame le firmo un cheque, ¿verdad? No checa, como tampoco checa, ¿verdad? Ver a mi hermano Isaías, ¿verdad? Así con las manos así, ¿verdad? No checa, porque va con la madurez. Entonces, aquí, hermanos, dentro del comportamiento, vemos niños, vemos adultos, ¿verdad? Y el intermedio muy crítico de los adolescentes, ¿verdad? Cuando les conviene, se comportan como niños, y cuando les conviene, son grandotes, ¿verdad? El adolescente ahí en medio. El punto es este, hermano. Muchas veces nosotros queremos que un niño se porte como adulto, y sí sucede. A veces vemos adultos comportándose como niños, no como changos, como niños. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermanos, es de que el comportamiento del que habla Pablo igualmente tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con la madurez. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Cuando Pablo dice, vea el versículo número 27, vamos a ver nada más la primera parte, solamente que os comportéis como es digno, dice, del Evangelio. ¿Sabe qué está enseñándonos, hermanos? El hecho de que usted sea cristiano, sea un hijo de Dios, déjeme decírselo, automáticamente pone encima de usted una carga de responsabilidad sobre cómo se debe comportar. Automáticamente. Nadie de nosotros nos gusta, choca hacia nuestro sentido común, ver una persona adulta con una gorra de reguilete aquí arriba, ¿verdad? Y unos globos y un chorcito como Chabelo, ¿verdad? Nos choca en nuestra vista eso. Algo debe de andar mal, decimos nosotros. No, no, choca a nuestra vista ver a un ser humano comportarse como un animal. Choca a nuestra vista. Bueno, Pablo está diciendo, ustedes deben de comportarse de acuerdo como es digno al Evangelio de Cristo. Esto nos enseña, hermanos, que en primer lugar, si uno es hijo de Dios, tiene la responsabilidad de portarse de acuerdo a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Espiritualmente hablando, hijo de Dios. Yo entiendo, hermano, que todos somos seres humanos. Aquí estamos todos los seres humanos. Pero la Biblia enseña que una parte son hijos de Dios y la otra también enseña de quién son hijos. El punto es este, hermanos. Pablo está diciendo, ustedes se deben de comportar como quién, como lo que son. ¿Qué somos? Hijos de Dios, si estamos en Cristo, si somos nuevas criaturas, si yo me he convertido, si he nacido de nuevo, la Biblia me enseña que yo soy hijo de Dios. Cuando la Biblia entonces me dice, compórtate, ¿saben a qué me debo adecuar? A mi naturaleza, que es ser hijos de Dios. Y algo muy importante, hay montones de gente, mis hermanitos, montones de gente intentando comportarse como hijos de Dios cuando no lo son. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Ah, debes amar a tu prójimo, debes ser fiel a tu esposa y a tu esposo, debes amar a tus hijos, debes de ser buen trabajador, honesto, honrado, no decir mentiras. Y está uno intentando hacer y lograr eso cuando no lo es. Entonces lo que vemos ahí es una actuación. Alguien que es una persona que no es hijo de Dios, queriendo comportarse como un hijo de Dios. Eso se llama religión. Y muchas veces la gente, hermano, que no tiene la naturaleza de hijo de Dios, cuando viene una iglesia como esta y escucha que debemos de tener fe, que debemos de orar, que debemos ser fieles, que debemos amar a Dios, y ellos no lo aman. Ellos no tienen fe, ellos no aman el salvar almas. ¿Por qué esa lucha? Porque no son hijos de Dios y por lo tanto no pueden tener ese tipo de comportamiento. Yo no soy un pájaro, no me puedo comportar como tal. Aunque intente, me puedo aventar y darme mis chipotazos, ¿verdad? Ahí y salgo todo raspado, pero no soy un pájaro. Y aunque yo intente mucho, mi comportamiento siempre va a ser el de un ser humano. Y es lo mismo. Cuando usted no conoce a Cristo personalmente, aunque usted intente comportarse como un hijo de Dios, no lo va a lograr. Porque el comportamiento depende de la naturaleza. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es hijo de Dios de veras o nomás tiene una religión que le dice a usted qué debe hacer y qué no debe hacer? ¿Sabe que eso es lo que la gente piensa del Evangelio? No, yo no voy a eso de los cristianos porque en cuanto llegue me van a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y me van a dar una lista en papel de baño así larga hasta allá, escrito con todo lo que no debo de hacer. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Usted no necesita dejar y cambiar esas cosas para ser hijo de Dios. Usted necesita ser hijo de Dios para cambiar esas cosas, para tener una transformación en su comportamiento. En segundo lugar, hermanos, el comportamiento depende de la naturaleza. En segundo lugar, depende de la madurez. Así como hay niños físicamente que se comportan de cierta manera y hay adultos que ya se comportan de otra manera, espiritualmente es exactamente lo mismo. Hay hijos de Dios que son niños espirituales y se ven ¿qué? En su comportamiento. Y hay personas que ya deberían estar maduras y se andan portando todavía como niños, comportando como niños en el área espiritual, hablo. Me refiero a eso. Entonces note esto, hermano, para que yo pueda comportarme como es digno del Evangelio de Cristo, en primer lugar necesito la naturaleza de Dios, necesito ser su hijo, y en segundo lugar necesito madurar. Todos nosotros que somos padres o que tenemos hermanos menores o que fuimos hijos, ¿verdad?, con nuestro padre, recordamos esos momentos en los que entrábamos a un lugar, a la oficina, ¿verdad?, y ahí iba uno, ¿verdad?, queriendo correr y bailar el trompo en el escritorio del jefe y aventar las canicas, y el papá o la mamá decía, compórtese, quieto, aquí no es el lugar, aquí no es el momento, quieto, compórtese, ¿de acuerdo a qué?, a la situación, a lo que está sucediendo ahí, a dónde estás. Y es lo mismo, hermano, que Pablo dice. Yo me debo de comportar, hermanos, según mi naturaleza y según mi madurez. Entonces, les soy bien franco. Hay algunos de ustedes, hermanos, que viven frustrados por querer hacer lo que dice la Biblia sin ser lo que dice la Biblia. Y, hermanos, les soy franco. Si usted aguanta su vida así, hermanos, mis respetos, porque es una vida frustrante. Venir a escuchar todos los días y cada que abro la Biblia, esto debe ser, esto debe ser, esto debe ser, aquí debe llegar, aquí debe llegar. Y cuando no tiene esa naturaleza, es imposible hacerlo. Y una vida, se lleva, hermano, una vida frustrada. Se me hace, hermano, como ir a un manual, cómo ser un buen pájaro. Y voy, lo leo todos los días. Cuando vayas volando, dobla el ala izquierda hacia acá, inclina tu pecho, y yo lo leo y digo, ah, qué lindo, el aire frío. Pero no soy pájaro. Y puedo vivir mi vida intentando cumplir con los más mínimos detalles de cómo volar, cuando, hermano, ni siquiera soy pájaro. Y es lo mismo que sucede con la gente religiosa. Va a una iglesia, va a un lugar donde se enseña la Biblia o tiene que ver con Dios. Y escucha, tienes que ser bueno, tienes que dejar esto, debes de hacer aquello, amar aquí, hacer allá. Y la persona a veces sale y dice, oye, pero qué onda, algo está mal, porque no pasa en mí nada. Dices, hermano, que ama a Dios, y aquel que está contento en sus problemas, y aquel testifica de cómo Cristo lo cambió, y yo, ¿qué? Yo no veo nada. La respuesta, hermano, es a lo mejor porque ni siquiera tienes la naturaleza de hijo de Dios y estás intentando comportarte como lo que no eres. Curioso. ¿Saben ustedes qué es la madurez cristiana? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado antes. La madurez cristiana, hermano, es aprender a vivir como el santo que soy. Ahora, quítese de su mente esa figura del santo. No hablo del enmascarado de plata, ¿verdad? Hablo del santo en el sentido de infalible, ¿no, mi hermano? Santo en la Biblia es alguien que es apartado, alguien que ha sido llamado de ese lugar para vivir con propósito y ser dedicado exclusivamente para Dios. Y la Biblia dice que si usted está en Cristo, usted ha sido santificado, es decir, apartado para vivir para Él, ¿sí o no? Ya lo ha sido, hermano. ¿Qué es la madurez? Aprender a vivir como el santo que ya es. Otras veces lo hemos puesto con el ejemplo del el huevo del águila, ¿se acuerdan? Una aguilita que su huevo rodó por la peña y cayó justo allí en el nido de una gallina. Y lo empolló la gallina y ¡puc! Se rompió el cascarón y nace esa águila, pero todo su tiempo creció viviendo entre pollos y creyendo que era pollo. ¿Cuál era su naturaleza real? Águila, tenía que portarse, aprender a comportarse como águila, como lo que ya era. Eso es, mis hermanos, la madurez. Ahora, cheque lo que dice adelante de su versículo. Ahí mismo, hermano, dice, solamente que os comportéis. Ahora, ¿comportarse de acuerdo a qué? Como es digno, dice ahí, del Evangelio. Como es digno del Evangelio, comportarse a la altura del Evangelio. Quiero que piensen eso, mi hermano, es muy importante. Comportarse de acuerdo a la altura. Vamos a suponer, hermanos, que yo invito aquí a tres jóvenes y les digo, vámonos a echar una pizza, ¿verdad? Y te espero el martes a las 4. Ahora, los jóvenes vamos a llegar con tenis, nuestro short, ¿verdad? Y vamos a llegar con una camisa de, no sé, del Hombre Araña, ¿verdad? Y una gorra volteada. Y vamos a estar tomando Coca-Cola ahí, chupando los hielos y haciendo cosas ahí, ¿no? Porque estamos comiendo pizza los jóvenes. Pero si yo les digo, oye, ¿qué crees? Que nos salió una invitación a cenar en Los Pinos. Y vamos a ir a cenar con Fox. Llévense botas, ¿ok? Vamos a ir para allá. Y llegamos, y se imagina que llegara uno de los invitados con su short, y sus tenis, y su camisa de la Bastida. Y llegara, ¿qué pasó, gente? De verdad. Y no es un comportamiento adecuado, no está a la altura de la ocasión. La pregunta aquí es esta, ¿cómo debe comportarse el cristiano? ¿A la altura de qué? ¿De qué? Del Evangelio de Cristo. Y cuando uno se pone a pensar, dice, ¿oh? O sea, ¿no es de la iglesia? ¿No es a la altura de la iglesia? ¿No es, hermanos, a la altura del mexicano? Ahí y allá que estamos representando, ¿verdad?, a México, portarse a la altura del mexicano, ¿verdad?, ser machista y nacionalista, ¿verdad?, como nos decían los hermanos. ¿Es portarse a la altura de qué? Su Biblia dice, del Evangelio de Cristo. Quiero que se ponga a pensar, ¿qué significa comportarse a la altura del Evangelio de Cristo? ¿Qué significa eso, hermanos? Tengo algunas cosas para que usted reflexione. En primer lugar, hermanos, significa que yo me debo portar de acuerdo, debo vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo por mí, hermanos. Que se note en mi vida que algo Dios ha hecho por mí. La Biblia nos dice que el Evangelio es la noticia de lo que Cristo hizo por nosotros. Murió, pero bueno, vivió entre nosotros, vivió un ministerio de 3 años y medio. Murió, luego ¿qué pasó? Fue sepultado y luego resucitó, tuvo 40 días por acá y ascendió al cielo. Ese es el Evangelio. Vivir de acuerdo o comportarnos como es digno del Evangelio significa, hermanos, vivir de acuerdo a ese mensaje. Reflejar gratitud en mi vida por entender lo que Cristo ha hecho por mí. En segundo lugar, significa, hermanos, vivir de acuerdo a lo que Él me hizo. Si Él ya me cambió, hermanos, yo debo vivir de acuerdo a ese cambio. Mire, cuando usted vino a Cristo, déjeme decirle, Dios le dio a usted una nueva mente. Así dice la Biblia, no tenemos tiempo para ir versículo por versículo, confíe en mí. La Biblia dice que cuando usted conoce a Cristo, Dios le da a usted una nueva mente, le da un nuevo corazón, le da una nueva familia, le da un nuevo propósito, hermanos, a su vida, le da vida eterna, lo saca de la muerte eterna, de la condenación, de la separación y lo mete a su familia. yo me debo comportar de acuerdo a eso, a lo que Él hizo por mí. Me debo comportar, mis hermanos, de acuerdo a lo que represento. Quiero que vea un versículo, por favor. Acompáñeme ahí, atrasito de Filipenses. Está 2 a los Corintios capítulo 5. Hablando de esto, precisamente de una cena, ¿verdad? Con el presidente. ¿Cómo iría usted vestido? ¿Cómo se portaría? ¿Usted cree que podría agarrar y comer así sin cubiertos con la tortilla, que tan rico se come, ¿verdad? Y pues me limpio con la tortilla y luego me la como, ¿verdad? Y ya sabe cómo comemos, ¿no? En la casa nos comportamos así. Pero vea lo que dice, mis hermanos, 2 a los Corintios 5. Mire, antes de que lo lea, esto que va usted a leer aquí lo debe ayudar a entender quién es. Y mire, lo tercero que voy a decir, a quién nueva criatura es. En primer lugar, ahí está la naturaleza, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Madurez, 18. Y todo esto, mis hermanos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe qué es reconciliar, verdad? Alguien que estaba peleado con este y entonces se quita lo que había en medio y vuelve a haber relación. No quiere decir que se quita lo del medio y ya, ¿verdad? Me peleé con Daniel. Reconcíliense, nos dice la hermana. Bueno, Daniel, pues ya, Dios te bendiga, ¿verdad? Y un abrazo y un beso y le compro una coca y no nos volvemos a hablar. Esto no es reconciliación, ¿cierto? Reconciliación es que vuelve a haber relación. Y siga leyendo. Dice ahí, que nos reconcilió. Discúlpeme. Me perdí. 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se fija? ¿Quién buscó la iniciativa? No tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y vea, mi hermano, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Verdad? Aplicación, versículo 20. Ahí está la aplicación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, hermanos, cuando usted, mi hermano, vive su vida cristiana comportándose como debe, usted, la Biblia dice que usted es un representante de Cristo, es un embajador de Cristo. Yo vengo de un viaje a Costa Rica. Ahora, es natural, hermano, no lo podemos evitar. Por el hecho de que la gente me ve ahí en Costa Rica, entre un montón de gente, dicen, ese es mexicano. Y si yo, hermanos, ando, ¿cómo le dirán? Borracho, ¿qué van a pensar? Mira los mexicanos cómo son. Mira qué borrachos, todos los mexicanos son borrachos. Imagina 90 millones de personas borrachas. Si yo soy una persona egoísta y como con el plato así, ¿verdad? Y piensan que todos los mexicanos somos así. Por ejemplo, nos veían, de México, hermano, qué bendición y todo. Y, hermano, come mucho chile. Inmediatamente, hermano. Hermano, ¿es cierto que allá los niños desde que nacen les ponen la mamila una salsa? Hermano, y Martín, nuestro superintendente, muy sabio, llevó dulces mexicanos. Pero no llevó, ¿cómo se llaman? Higos dulces, ni jamoncillos, no. Llevó paletas de chile. No sé si con maña, pero un dulce mexicano y todo. ¡Ay, verdad! Se agarraban y andaban picados. Y bien chistoso, porque usted veía en la mañanita todos los hermanos con su paleta envuelta. Y en la tarde, hermano, iba al bote de basura y había todas las paletas ahí. Porque la gente se enchilaba y las tiraba. El punto es este, hermano. Toda la gente, si usted va ahorita y dice, soy mexicano, de los que comen paletas de chile. Piensan que todo mundo somos así. Cuando algunos de ustedes, incluso que están aquí, supieron que yo venía de la frontera de Baja California, ¿hablas inglés? ¿Por qué? Porque vienes de la frontera. Todos hablan inglés allá, ¿verdad? Alguno, ya les he dicho, nos dijo que si era cierto que allá en Baja California uno se encontraba los dólares tirados en el piso. Digo, pues no sé en dónde, ¿verdad? Yo debería de ir. Seguramente alguien le contó, hermano, el otro día iba allá para California y me encontré un dólar. Y ha de haber pensado que todos nos encontrábamos dólares. ¿A qué voy con esto, hermano? Cuando la gente sabe que usted es cristiano, automáticamente usted está representando a Cristo. Y curioso, a los cristianos, y hermanito, a los que se reúnen abajo de una lona roja. ¿Ustedes, tú eres de los que te reúnes en la lona roja? Sí, ah, todos son así. ¿Tú eres de esos aleluyas? Entonces, ¿todos los aleluyas son así? ¿Tú eres cristiano? Entonces, ¿Cristo es así? Y entonces, híjole, uno se pone a pensar que el comportamiento tiene mucho que ver. Debemos, hermanos, deportarnos a la altura de a quien representamos. Y entender que representamos al Señor Jesucristo, al Dios del universo, hermanos, que está exaltado a la diestra del Padre, que tiene todo poder, a ese representamos. Representamos a los cristianos evangélicos, también lo hacemos. Tú has sido criticado por un cristiano que ni conoces, ¿a poco no? Ah, ¿tú eres de esos cristianos? Sí. Ah, no, me caen bien mal y todos, no los quiero, y hipócritas. Y... Pero tú dices, pues, ¿cuándo? Es que hace 30 años conocí a uno allá, ¿verdad?, en China, y tú ni lo has visto. Pero como es cristiano, y tú también, entonces se te pone encima el paquete de él, porque representas, eres embajador. ¿Ven por qué dice Pablo, hermanos? Compórtense. Por eso esa reunión en el aeropuerto, ¿verdad? Compórtense, mexicanos, compórtense. No se anden rascando la nariz a la mitad de la reunión y durmiendo. Cuidado, mexicanos. Y hermanos, es triste, pero cada cultura tiene sus cosas ahí negativas y representa a muchas culturas. ¿Qué pensamos nosotros de los argentinos? ¿Por qué lo hacen así, hermano? Yo me fui de espaldas cuando me enteré que en Centroamérica se admira a los argentinos y en Centroamérica piensan igual de los mexicanos como nosotros pensamos de los argentinos. Es tan curioso, hermano. Es tremendo. Ahora usted va a decir, si los argentinos, ellos dicen lo mismo a nosotros. No se preocupe. El chiste es, hermanos, que esto de la representatividad es muy importante. Porque la conducta, no lo que uno diga, sino el comportamiento, es lo que hace que la gente, hermanos, vea a quien representamos e interprete al que representamos. Si yo no soy serio y digo que voy representando a México, piensan que nadie es serio. Si yo no me comporto bien, no me comporto a la altura, hermano. Y ven entonces, regresense a Filipenses y ve lo fuerte, hermanos, que es esto. Ve lo fuerte que es. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense a la altura, está diciendo Pablo. Déjenme contarles una historia, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan? ¿Cuántos la han visto? Quiero tener una idea. Poquitos, muy poquitos, muy bien. Ok, es una película que les recomiendo, excepto las primeras partes que tienen ahí un tour en una carnicería, ¿verdad? Salen huesos y cosas volando, ¿verdad? Pero es una figura muy clara de lo que pasó en el día D en Normandía. La película cuenta, hermanos, empieza muy gráficamente con un anciano llorando en una tumba, con un montón de familia detrás de él, y haciendo la pregunta, ¿lo hice bien? ¿Lo hice bien? A la tumba. Es una tumba de un militar. La película empieza a contar la historia de cómo cuando vino la Segunda Guerra Mundial, una madre, ¿verdad?, tenía tres hijos, y los tres fueron llamados a la guerra. Los tres estaban en servicio, en combate directo, diferentes. Uno era piloto, el otro, no sé, de paracaidismo, y el otro un soldado raso. Y murieron los dos, y le tocó a uno de los generales, capitanes, ir con la mamá y entregarle la noticia. Su hijo ha muerto. Y muere el segundo, y les toca ir con la mamá y decir, señora, van dos, su hijo ha muerto. Y entonces el ejército norteamericano tomó la decisión de decir, pues que no sean los tres, vayan a buscarlo. Y mandan a todo un pelotón, hermanos, a buscar al soldado Ryan. La historia cuenta cómo, a fin de cuentas, hermanos, logran salvar por ahí un poblado, y muere todo el pelotón, hermanos. Excepto el soldado Ryan. Y la última escena, que a lo mejor ya se lo estoy contando, pero es para el propósito de lo que le voy a decir, la última escena, hermanos, una de las más impactantes, es cuando el capitán, el general de este comando que iba por ellos, le disparan y está muriendo, y toma al soldado Ryan, ¿verdad?, del su ropa, y le dice, ¿sabes qué? Tienes que vivir digno de esto. Todos hemos muerto por ti. Ay de ti si no vives bien. Hay de ti que vayas, si murieron 40 personas por ti, y vayas y termines de borracho allá en las calles. ¿Me explico la idea de lo que este hombre le estaba diciendo? Y entonces uno le cae el 20, ¿no? De cómo este hombre anciano tenía con toda su familia ahí llorando en la tumba y dice, lo hice bien, lo hice bien. Viví digno de lo que ustedes hicieron por mí, o nomás fue un desperdicio. ¿Por qué le digo esto, hermano? Cuando la Biblia dice que debemos vivir como es digno del Evangelio, póngase a pensar lo que Cristo hizo, el sacrificio, hermano, que Él hizo por usted y por mí. Y a veces yo me pongo a pensar, hermano, de veras, a veces, lo digo así, hermano, derecho, desperdiciamos el sacrificio de Cristo, viviendo, hermanos, de la patada. Piénsenme, hermano, debemos vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Él murió por nosotros, dio su sangre, no fueron 40 hombres, fue uno, el único, Dios mismo, sin pecado, muriendo en la cruz, para que yo pudiera tener vida. Fíjese qué figura tan clara. Estos hombres murieron para que ese se salvara. Y una vez que fue salvo, la película cuenta que no fue y desperdició su vida. Hizo bien con su familia. Nosotros tenemos más que eso, mi hermano. Y por último, ve el versículo 27, mi hermano. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y vean, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Si voy o no voy, que ustedes estén firmes. Y eso, hermano, tiene que ver con la honestidad y otra vez la diferencia entre la religión y el evangelio. En una religión, tú te portas bien cuando te ven. Cuando te están viendo. En el evangelio, tú te portas bien siempre. No digo que no te equivocas, nos equivocamos. Pero no somos personas que tenemos una cara aquí y otra cara allá cuando cerramos la puerta de nuestra alcoba. Explico, Pablo dice, mis hermanitos, no importa que vaya yo o no vaya, ustedes deben de comportarse bien, como es digno del evangelio. Yo me los imagino a veces, ¿no? Ya va a venir Pablo, ahí viene el barco, y todos los cristianos de Filipos corriendo, ¿verdad? Esconde la botella ahí atrás, hermano, por favor, y la ofrenda, devuélvela, ¿verdad? Y compórtense bien, porque viene Pablo, y llega Pablo y todos, amén, hermano Pablo, nos está adorando por ti. Y es cierto, ¿no? Dice, miren, vaya o no vaya, ustedes deben de comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Una pregunta, y discúlpeme que la haga yo soy el pastor, pero discúlpeme que la haga, pero le hago una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si llegara yo a su casa inesperadamente cualquier día? Le daría temor de que me avise cuándo va a llegar, ¿verdad? Para limpiar. ¿Cuántos de ustedes se avergonzarían si me los encontrara en la calle a veces? Me agarró el pastor, ¿verdad? En la cantina. ¿Qué andaba haciendo el pastor ahí? ¿Quién sabe, verdad? Andaba buscándome, ¿verdad? Sí. El punto es este, hermano. Muchas veces nuestro comportamiento se da por temor a los hombres en lugar de temor a Dios. Es decir, me porto bien porque no sea que me vaya a ver el hermano Carlos, ¿verdad? Y no sea que la hermana Cecilia vaya a decir esto. ¿Y por qué anda con la gorra volteada el pastor y en chore? Y me comporto así como para agradar a los hombres. Hermano, Pablo dice, a mí no me teman. Esté yo o no esté yo, ustedes se deben de comportar como es digno del Evangelio de Cristo. No importa si estoy yo o no. Y hermano, no importa si su pastor lo ve o no lo ve, o su maestro de discipulado lo ve o no lo ve, o su maestro de seguimiento lo ve, o si el líder de célula ya lo encontró. No importa si lo ven o no, mi hermano. Usted allí en lo secreto de su vida debe comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Aunque nadie nos vea, mi hermano. Y esa es la diferencia entre una religión y el Evangelio genuino. En la religión andamos buscando impresionar a Rosendo, buscando impresionar a mi hermano Víctor y decirle cosas a Gerardo para que piense de mí de esta manera. En el evangelio, hermano, mi comportamiento es transparente, honesto. Soy igual aquí e igual allá. Transparente, hermano. ¿Por qué? Porque parte de una naturaleza, parte de mi deseo de madurar y de ser como Cristo y de parecerme a Él. De ahí parte, mi hermano. Entonces yo quiero, mire, muy sencillo. Pablo dice, no sé, hermanitos, si voy a ir a verlos o no, pero sí les pido una cosa. En lo que son peras o manzanas, se me portan bien, por favor. Pórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense a la altura. Compórtense, hermanos, a la altura, y no se refiere a los cultos, portarse bien. El Evangelio es la vida, no son los cultos. Entonces, ¿cuál es la ocasión para comportarse bien? Su vida completa, hermano. ¿Cuál es la hora en la que se debe comportar? 24 horas al día. ¿Dónde es el lugar donde usted debe comportar como cristiano? En todo lugar, hermano. ¿Me explico? Y eso es lo que Pablo está diciendo a mis hermanos de Filipos, lo dijo a 2000 años, y cuando yo lo leo digo, wow, qué tremendo. No importa si estoy allá en Costa Rica representando a quien sea, yo me debo de comportar como es digno del evangelio, no de un mexicano ni de un pastor, como es digno del evangelio, mi hermano. Ese es mi comportamiento, el que yo debo reflejar. Pero le repito, va a ser imposible hacerlo si usted no tiene la naturaleza. Va a ser imposible que usted lo haga, mi hermano, si usted es hijo de Dios, pero no se decide a madurar. Va a ser imposible. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, en su lugar. Estamos, de verdad, mis hermanitos, viviendo como es digno del Evangelio de Cristo. Yo le voy a invitar a orar, que ahí en su lugar, mi hermano, incline su rostro y piense en lo que estamos platicando. Piense. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que esté ausente o vaya a veros, oiga de vosotros que estás firmes. Papá, gracias por la palabra, Señor, que es concisa. Vas al grano, Señor, con nosotros. Y básicamente, papá, lo que podemos aprender y entender aquí es que el comportamiento es algo importante. Pero, Señor, aprendemos que el comportamiento viene de la naturaleza, de lo que yo soy. Yo no puedo comportar como lo que no soy. Eso me hace falso. Me hace intransparente, Señor. Hace que mi vida sea turbia, que tenga una máscara. Padre, aprendemos que el comportamiento de una persona viene de su naturaleza. Ayúdanos a entender que nunca me voy a poder portar como un hijo de Dios si no soy tu hijo. Habemos muchos de nosotros que quizás creemos en ti, nos encomendamos a ti, te pedimos tu favor, pero no podemos decir confiadamente que somos tus hijos, y más porque no nos parecemos a ti. Yo oro que si alguien en esta mañana, en esta tarde aquí, reconoce que no tiene la naturaleza de hijo de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha resucitado con Cristo, que la sangre del Cordero no está sobre su vida para perdonar su pecado, yo te pido que este sea el día de salvación. Yo te pido que le ayudes a entender que tiene que tomar la decisión de convertirse en un hijo de Dios al creer en Cristo Jesús como el único que salva. Padre, aquellos de nosotros que ya te conocemos, papá, perdónanos porque muchas veces somos bien inmaduros, Señor. No nos hemos comportado como es digno del Evangelio. A veces nos comportamos como niños espirituales, Señor, cuando deberíamos de ser adultos. Es importante que entendamos, mi Señor, ayúdanos a entender que debemos de comportarnos como buenos cristianos porque ya lo somos. Debemos de comportarnos como santos porque ya lo somos, como tus hijos porque ya lo somos. Ayúdanos, mi Señor, a no hablar, sino a comportarnos diferente. Ayúdanos a entender que nos debemos de portar a la altura, Señor. No temer lo que otros ven, sino lo que tú ves. Y oro, Padre, que si alguno de nosotros aquí puede reconocer un área de su comportamiento que no te glorifica, te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo traiga una convicción fuerte en este momento. Y le convenzas, mi Señor, que ese comportamiento debe detenerse, debe cambiarse. Debe suceder un arrepentimiento para transformar esa actitud, ese carácter, esas acciones, en el carácter, la actitud y las acciones tuyas, no las nuestras. Te pedimos, pues, papi, tu gracia para comportarnos como es digno del Evangelio. Te pido por el día de mañana que mis hermanos van a su trabajo, que regresamos a nuestras actividades de todos los días ante nuestros vecinos, ante los compañeros de la escuela, ante nuestros patrones. Ayúdanos a comportarnos como es digno, Padre, del Evangelio de Cristo. Queremos vivir dignamente, hacer que valga la pena tu sacrificio, Señor. Que con mi vida yo pueda decir, valió la pena, Jesús, lo que tú hiciste valió la pena. Aquí está mi vida cambiada. Lo que tú has hecho valió la pena, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque eres el único que puedes traer esto a nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por todo lo que estás haciendo. Ayúdanos a vivir esta semana de victoria, Señor. Sin importar qué vaya a pasar, de hecho no sabemos qué va a pasar. Tú no nos has dicho qué va a pasar mañana, pero sí nos has dicho cómo me debo comportar mañana. Debe ser como es digno de mi Señor Jesús, digno de la Iglesia Santa de Cristo Jesús. También, mi Señor, ¿por qué no decirlo digno de senda de vida? estamos, mi Señor, bíblicamente orgullosos de la congregación que nos has permitido tener. Y ayúdanos a vivir a la altura de esta congregación, porque representamos a otros creyentes, representamos una visión, representamos a un pastor, una palabra, representamos, Señor, un cuerpo de gente que te ama. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Llévanos, pues, con tu paz, para que gocemos, Padre, de la victoria que tú ya nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús oramos.